Esto es Equipping People, cultura de entrenamiento espiritual. Queremos que disfrutes de las verdades presentes de la Biblia con un formato diferente y renovador. Bienvenidos.
Hola, 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 mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva transmisión más de Equipping People. Qué rico poderlos ver y escuchar en este día. Y qué bueno que podamos estar reunidos nuevamente, hoy un poquito atrasados, pero bueno, aquí estamos. Siempre es bueno saber que estamos un poquito atrasados, pero llegamos. Les deseo que tengan o que hayan tenido un día maravilloso, un día espectacular, lleno de cosas maravillosas. Dios siempre pone cosas lindas delante de nosotros. Dios siempre tiene algo especial para cada uno de sus hijos y sobre todo aquellos que tienen esa sensibilidad espiritual para entender que su propósito es claro en nuestra vida. Y su propósito siempre será amarnos, bendecirnos, derramar abundante gracia, derramar abundante misericordia y siempre crear momentos en donde nosotros podamos decir, wow, qué Dios tan grande tengo, qué Dios tan maravilloso, qué Dios tan amoroso el que yo tengo. Hoy la gente está con el firme propósito de negar a Dios, de negar la palabra Dios, de negar la palabra Jehová, de negar la palabra Jesucristo, Cristo de la gloria. Y todo lo han cambiado por las palabras como la eternidad, el cielo, la vida. Todo eso es Dios, porque de Él provienen todas las cosas que están en los cielos, que están en la tierra y que están debajo de la tierra. Acuérdate, siempre todo viene de Dios. Así que tonterías humanas, negar que existe un Padre, que existe un Dios llamado Jehová, que la Biblia nos habla de Él y que la Biblia habla de sus maravillas y todo concuerda con lo que vemos diariamente en nuestro existir. Tenemos familias, tenemos esposas, esposos maravillosos y todo eso está en el control y en la soberanía de nuestro Dios. Hace poco hablaba en una reunión, me decían, es que aquí en Colombia va a llover, va a ser, dicen la gente que va a seguir lloviendo. Dios tiene todo claro. Él es el que maneja aún las lluvias y todas las cosas. Y yo le dije, yo conozco muy bien al que maneja el tiempo. Conozco muy bien al que realmente podría decir si va a llover hasta enero, hasta diciembre o va a llover hasta febrero. El dueño de la lluvia, el que hace todas las cosas. Y es bueno vivir siendo consecuente en lo que creemos y en lo que somos, en lo que hemos creído y en lo que estamos viviendo nuestras vidas. Si no pones a Cristo como el rey de tu hogar, no al Cristo religioso, no al Cristo evangélico, no es poner la iglesia, el templo en tu hogar, no, es poner a Dios, no de una manera religiosa, sino de una manera concreta, clara, realista y ponerlo como el dueño y señor de tu vida. Bien, hoy quiero hacer algunas afirmaciones de la Biblia. Y Dios me permitió en la tarde, en un ratico que tuve, porque tuve una reunión familiar maravillosa. Qué rico compartir con la familia. Y me dijo, vamos a Colosenses. Y empecé a leer el libro de Colosenses. Esta es mi Biblia. Es una Biblia muy vieja. Pero en esta Biblia uno encuentra sabiduría. Así que busca tu Biblia y vamos a entrar en esto de afirmar nuestro corazón. Pero hoy vamos, el tema de hoy, por eso quise ponerlo como afirmaciones de vida. Si tú estás allí conectado, conectada y quieres participar, dale, escríbenos y ahí vamos actuando. Vamos a leer desde el versículo 8 segundo libro, del capítulo 2, perdón, de Colosenses. Colosenses. Es escrito por el apóstol Pablo. Y voy a leer algunos pedazos, quiero explicarlos, porque quiero afirmar la situación de un hijo o de una hija de Dios en el tiempo actual. ¿Ok? Vamos a leer primero Colosenses capítulo 2, versículo del 8 al 10. Voy a leer la nueva traducción viviente. Dice, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Oigan eso. Que nacen del pensamiento humano, ojo de dónde nacen, y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano, de modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. Ok. ¿Cuáles son estas filosofías huecas y disparates elocuentes? Mañana es 31 de octubre y la gente mañana va a estar hasta los más creyentes, supuestamente más creyentes, reprendiendo demonios y haciendo cosas contra las huestes espirituales de maldad, y hay que pelear porque esto es una guerra espiritual, y bueno, y se meten en el asunto y todo. Con esto no estoy negando que exista la maldad humana y que existan personas que se aprovechen para en estas festividades acrecentar más el miedo de la gente. Ojo lo que estoy aclarando. Pero esto no me convierte en un ferviente religioso que le va a tener miedo al tipo o a la tipa que se disfracen y que celebren una fiesta de disfraces que para mí es inofensiva porque no tienen poder, porque son personas que se disfrazan, o por el contrario son niños que se disfrazan de su superhéroe favorito y salen a caminar a las calles en la compañía de sus padres. Debería serlo, digamos, lo más normal y lo más legal, y debería un padre entender que ese día tiene una responsabilidad de acompañar a sus hijos y no delegar a las nanas o a las domésticas esta labor y poder salir a compartir y a llenar sus cositos de dulce. La gente reprende y la gente le gusta meterse en esta dimensión del demonio y la cosa, creyendo realmente que hay una fuerza de maldad que Cristo no pudo romper o destruir en la cruz del Calvario. Para ellos, algunas cosas le quedaron pendientes a la cruz del Calvario, cuando la Biblia dice que con un solo sacrificio perfecto, contundente, todas las cosas se acabaron. Entonces, aquí dice el apóstol Pablo, no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. Estos mismos que creen eso son los que permiten que en sus iglesias ocurran actos bochornosos, fanáticos, como las personas que se mueven en ese ámbito de liberación y siempre ahí endemoniados. Yo no entiendo cómo un cristiano puede estar en una iglesia donde hay endemoniados, y los endemoniados son los mismos que van a la iglesia hace muchos años, o los invitados incautos que van. Y si no existen estos momentos, realmente no está la presencia de Dios. Miren, nosotros vivimos en un nuevo pacto. Nosotros vivimos en una dimensión de fe un poco más avanzada. El nuevo pacto nos trajo cosas nuevas. Y por eso el apóstol Pablo hace esta advertencia. No se dejen atrapar por esas tonterías. Te respeto si tú crees que Cristo dejó cabos sueltos en la cruz del Calvario. Para mí, la muerte y resurrección de Cristo acabó, destruyó, como dice Hebreos 2, de una vez y para siempre, todo demonio y toda fuerza de maldad. Él aclara y sigue diciendo, y se lo vuelvo a leer, dice, pues Cristo habita, en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. O sea, en Cristo habita toda la plenitud de Dios. De modo que ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y toda autoridad. En pocas palabras, señores, si toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo, Cristo, y ustedes están unidos con Cristo, entonces ustedes también tienen la misma bendición de su Salvador. Él es vuestro modelo. Si en Él habita toda la plenitud de Dios, en mí y en ti habita toda la plenitud de Dios. ¿Está claro? Y si en mí y en ti habita toda la plenitud de Dios, entonces nosotros no tenemos por qué estar peleando contra demonios o contra potestades o contra, ¿cómo te digo?, cosas inconclusas en la cruz del Calvario. Hay enemigos peores. Por ejemplo, conozco personas que están luchando contra otros seres humanos que sí son malos y que son completamente irracionales y que son abusadores y que son personas que si pueden hacerte daño, te lo hacen. Te lo hacen. La maldad existe en el hombre, pero esa maldad viene de la naturaleza humana. Más adelante lo vamos a mirar cuando sigamos leyendo. Entonces, señores, déjense de tanta tontería. No se dejen atrapar con filosofías huecas y disparates elocuentes. Entre otras cosas, son muy elocuentes. Parece que tuvieran la razón. Parece que cogieran la Biblia y te hablaran de cosas. No, nosotros vivimos, sí, en un mundo convulsionado, en un mundo lleno de pecado. Cada día lo malo es más bueno y lo bueno es más malo. Cada día ser normal es una cosa mala. Cada día aquellos inclusive que creyeron en Dios, en Cristo, se están apartando de la verdad bíblica y están entrando en una nota como rara, como extraña, como creo, pero creo esto, pero esto no lo creo, pero entonces practico esto, pero esto está malo, vivo en pecado, pero chévere, no hay problema, Dios, no, espérate. Las cosas son serias en Dios. O sea, sí, vamos a hablar bien, bien claro hoy. Las cosas son serias en Dios. Si tú crees en Dios, entonces sé consecuente. Mantente en el equilibrio claro de que debes caminar conforme a Dios, no debes caminar conforme a tu pecado o conforme a tus debilidades, porque entonces no estás siendo representante de Dios, estás siendo representante de ti mismo. Amy Reales, buenas noches. Eso está claro en nosotros, ¿cierto? O sea, yo no creo. Primero, que tengamos la edad espiritual, y segundo, la edad cronológica para estar uno creyendo que todavía, después de la muerte y resurrección de Cristo, todavía Satanás tenga poder sobre la gente que ama a Dios. Satanás tenga poder sobre y mande demonios. Entonces, o sea, el sacrificio de Cristo no sirvió. Y eso no tiene razón de ser. Entonces, repito, Pablo dice, hey, si ustedes saben que toda la plenitud de Dios habita en un cuerpo humano que es Cristo, y si ustedes también están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda autoridad. O sea, Cristo está por encima de todo gobernante, de toda autoridad. Nosotros estamos por encima de esas boberías y esas filosofías huecas y disparates elocuentes. Me encanta esa frase, de verdad me encanta. Entonces pasemos a otra porción. Estas son afirmaciones. Entonces, primero, no debo estar pensando en que mi peor enemigo es el diablo. Tu peor enemigo eres tú. Tus pensamientos, tu falta de fe, tu mediocridad, tu dejadez. Ese es tu peor enemigo. Tu peor enemigo eres tú mismo. Tú misma, mujer que estás aquí y que has dejado que tu vida sea arrastrada a una mediocridad y a un punto cero. Porque tú, a ti no te ha dado la gana de despertarte y demostrar el ser humano que tú eres en Cristo. Esa sí es una realidad. En el versículo, continuamos en el capítulo 2. Entonces él nos va a explicar cómo pasó el asunto. Vamos a leer desde el versículo 11 y 12 y dice, cuando ustedes llegaron a Cristo fueron circuncidados. Quiere decir, fueron cortados, pero no mediante un procedimiento corporal. La circuncisión es el corte del prepucio en el pene del hombre. No, no, no. En nosotros fue algo que no fue corporal. Dice, Cristo llevó a cabo una circuncisión espiritual, es decir, les quitó la naturaleza pecaminosa. ¡Wow! ¡Qué gran noticia tengo para ti en este día! Tú que me escuchas y me ves. La circuncisión nuestra fue espiritual. Nos fue quitada la naturaleza pecaminosa. Muchos se estarán preguntando, pero si mi naturaleza pecaminosa fue quitada, ¿por qué hay cosas que me atraen y son concernientes al pecado? Porque este cuerpo todavía no ha sido redimido. Nosotros fuimos redimidos en alma y espíritu, pero el cuerpo no. Por eso el mismo apóstol Pablo en 1 Corintios dice, en un abrir y cerrar de ojos, este cuerpo será convertido de corruptible a incorruptible. Entonces veremos cara a cara al Señor. Esa es la muerte. Esa es la muerte. Y sigo, mira lo que dice. Cristo se llevó a cabo una circuncisión espiritual, o sea, cortó, como se corta el prepucio, nuestra naturaleza pecaminosa. Pues ustedes fueron sepultados con Cristo cuando se bautizaron y con Él también fueron resucitados para vivir una vida nueva. Una vida como nueva. Debido a que confiaron en el gran poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Pregunta, ¿cuántos de los que me ven y escuchan creen en el gran poder de Dios? Creer en el gran poder de Dios es creer que Dios está al control de todas las cosas. Yo lo creo. ¿Tú lo crees? Debemos creerlo, porque somos hijos de Dios. Debemos estar claros que todo lo que se maneja está al control de Dios. Aunque a veces parezca que Dios es injusto, aunque a veces parezca y nos preguntemos, Señor, ¿por qué a mí? Bueno, porque tú eres hijo de Dios. Nadie dijo que los hijos de Dios no son probados, que los hijos de Dios no son quebrantados, que los hijos de Dios no son como dice la Biblia en Romanos, como barro en manos del alfarero. Quiere decir que Dios te va a moldear tu vida, y moldear nuestra vida duele. Entonces, hay circunstancias de las cuales nosotros no escapamos. Y debemos entender que esas circunstancias son para formarnos, para tener carácter, para tener criterio, para tener autoridad sobre nuestro cuerpo. Entonces, si ya nuestra naturaleza fue quitada, nuestra naturaleza pecaminosa, fuimos bautizados en Él, fuimos sumergidos en Él, y con Él también fuimos resucitados. Cuando tú sumerges algo, eso es bautizo. Tú lo sumerges y también lo sacas, ¿cierto? Lo sumerges y sacas. Eso es bautizar, sumergir. Y con Él también fuimos resucitados. ¿Pero para qué fuimos resucitados? Muchos se preguntan, ¿para qué estoy yo en la tierra? Bueno, fuiste creado para estar en la tierra, para ser resucitado, para ser muerto y resucitado en Cristo, para vivir una vida nueva. ¿Qué es una vida nueva? Una vida nueva es entender que la religión que me enseñó el miedo, me enseñó que yo tenía que hacer buenas obras para llegar a Dios, que yo tenía que sudar la camiseta para poder recibir de Dios su amor, su gracia. Hoy, cuando entiendo que no es la religión, sino mi relación, que no es lo que yo haga, sino lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Por eso yo no entiendo cómo hay gente creyendo todavía que está peleando una guerra, si ya la guerra la pelearon por ti. Cuando yo entiendo eso, mis amados, entonces mi vida realmente es una vida plena. Porque yo confié en el poder de Dios, porque tú confiaste en el poder de Dios, quien levantó a Cristo de los muertos. Entonces, óyeme, ¿por qué es tan difícil tener estas afirmaciones positivas? ¿Por qué cuando viene un problema a tu vida, tú prefieres escoger el camino de la negatividad? ¿Por qué cuando tienes que tomar decisiones, eres un pedazo de gelatina temblorosa o tembloroso que no puede tomar decisiones. ¿Por qué? Si nosotros fuimos hechos para tomar decisiones, nosotros fuimos hechos como hijos de Dios para afirmar nuestra vida precisamente en un carácter definitivo. Basta ya de tanta tontería. Mira, se fue un año y no despertaste. Se fue un año y no has hecho nada productivo en tu vida. Es tiempo de hacerlo. Ah, pero ahora casi en noviembre. No importa el tiempo. Tú puedes en 2 semanas hacer lo que no hiciste en un año. Y es despertar, volver en sí. El hijo pródigo nunca tuvo conciencia de quién era realmente. Hasta que fue por Dios sometido a una gran cantidad de necesidades por su desobediencia, por su soberbia. Hay gente soberbia que Dios tiene que partir para poder formarlos y poder formar en ellos humildad, para poder formar en ellos gratitud, para poder formar en ellos un corazón dócil, un corazón humilde, un corazón lindo, porque sí lo tienes, pero tal vez por tu experiencia dolorosa eres demasiado soberbio o demasiada soberbia. Hay que mirar eso, hay que mirar eso. El hijo pródigo despertó después de haber pensado o haber comido, quién sabe, algarrobas de cerdo. Y decir, en la casa de mi padre yo tenía la mejor comida, pero ni los empleados de mi padre comían comida para puercos. ¿Qué tiene que hacer Dios para quebrantar tu vida? Hay personitas que necesitan comer algarrobas de puerco. Qué tremendo. Dame un like. Dime que estás de acuerdo con que Dios tiene que romper muchas veces estas vasijas preciosas para sacar el perfume precioso que está dentro. Tú y yo tenemos dentro de nosotros un perfume muy fino porque somos hechura de Dios. Nosotros no somos basura de Dios, somos hechura de Dios. Pero a veces nos colocamos unas cáscaras o unos caparazones muy grandes, de orgullo, de soberbia, de formas de ser tan odiosas muchas veces, que la gente no se atreve a acercarnos a nosotros. Miren, una persona, tú determinas cómo es una persona, y tal vez te pueda servir esto para relacionarte. Cuando una persona, tú sales con esa persona o vas a su casa, así como él es con su familia, como ella es con su familia, así va a ser contigo. Así como trata a un mesero, así como trata a una persona que se le acerca al carro a pedirle una limosna, o como trata a sus empleados o a sus empleadas, esa persona allí está mostrando lo que tiene por dentro. Y es allí donde tú debes determinar, ¿vale la pena construir relaciones con esta persona? ¿Vale la pena realmente? Entonces, volviendo al tema, nosotros tenemos que quitarnos los miedos que la religión nos enseñó, los miedos que nos enseñaron papá y mamá, los miedos que nos enseñaron en la familia, los modelos preconcebidos que muchas veces creemos que es lo que debemos seguir como conducta, y no es así. Y mira que el apóstol Pablo, Colosenses, sigue ahí en el capítulo 2, vamos a leer ahora desde el versículo 13 al 15, Nueva Traducción Viviente, dice: ustedes estaban muertos a causa de sus pecados y porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Allí es cuando Dios nos encuentra. Entonces dice, entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar ¿cuántos pecados? Todos nuestros pecados. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿dónde? En la cruz. Y de esa manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Mira, nosotros estábamos muertos en pecados. Cuando te hablo de muertos que no, estábamos podridos. Y no nos había sido quitada la naturaleza pecaminosa, ya no la tenemos en Cristo. Entonces, allí como estábamos, mira que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos. No teníamos fuerza, no teníamos vida. Allí es donde Él nos dio vida con Cristo. Él nos coge, vamos a buscar un elemento aquí. Vamos a coger este cargador. Vamos a suponer que esto somos tú y yo. Estábamos muertos. Dios nos toma en sus manos y dice, esto no sirve, esto no se puede acercar a mí. Esto tengo yo que hacer, que cogerlo y traerlo a mí. Yo elijo, dice el Señor, yo elijo de este vaso de deshonra, lo voy a hacer mi hijo o mi hija. Y esto, Él dice, y sopló, dio vida con Cristo. Y voy a perdonarle todos los pecados, pasados, presentes y futuros. Y como contra él había un acta, ¿acuerdan que Adán desobedeció? Él hizo que toda la humanidad tuviera un acta de decretos, un acta que era contraria a nosotros, como decir, teníamos orden de embargo, orden que nos iban a quitar todo. Yo voy a anular, dice el Señor, voy a anular completamente los cargos que había contra las personas que ahora nos oyen o nos ven. ¿Y cómo puedo eliminarla? Bueno, como yo voy a cargar el pecado de toda la humanidad en mi Hijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario, pues allí mismo voy a incluir el acta que era contra ellos y ahí la clavo en la cruz y tiene el mismo poder redentor que va a tener en mi Hijo. Y nunca más me acordaré de sus pecados. Y nunca más nadie, dice la Biblia, podrá levantar un dedo contra los hijos de Dios. ¡Wow! ¡Qué poderoso! ¿Qué hizo con eso? Desarmó todas las huestes espirituales de maldad, las destruyó y los avergonzó públicamente con su victoria en la cruz. Ahora te lo voy a leer. Ustedes estaban muertos a causa de sus pecados porque aún no les habían quitado la naturaleza pecaminosa. Entonces Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Él anuló el acta de los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola ¿en dónde? En la cruz. De esta manera desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales. Los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. ¿Puedes creer que todavía hay gente peleando con demonios? Sean serios. Vayan a leer la Biblia. Vayan a vivir una vida realmente espiritual como debe ser. Por favor. No seamos tan necios. No seamos tan infantiles. No confundamos. No sigamos confundiendo a la gente de esa manera tan despiadada. Qué horrible. Entonces, como ya somos libres de la culpa, del miedo, del qué dirán, porque hay gente que todavía vive del qué dirán, todo el que vive del qué dirán, no, que va a pensar, no, yo mejor no hago esto, no, yo mejor no como esto, no, yo no debo. Esas personas realmente no tienen conocimiento de lo que la Biblia tiene para ustedes, para ellos y para ti y para mí. Colosenses capítulo 2, versículo 16 al 19. Entonces dice, no dejen que nadie los critique, no dejen que nadie los critique por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertas fiestas ni respetan los días de luna nueva o de descanso. Todo eso no era más que la sombra engañosa de lo que estaba por venir. Lo real y verdadero es ¿quién? Cristo. Escúchame. Ah, pero es que usted tiene, Iván Alonso, tú tienes que hablar de que el Halloween es malo. Bueno, para mí no es malo. Y me sostengo. El año pasado me disfracé. Fui a una fiesta de Halloween con mi esposa. No me pasó nada. No se me metió ningún demonio. Porque yo no creo que a mí se me pueda meter ningún demonio. No creo, a mí no me entra brujería. Y yo reto a cualquiera que me eche brujería, que me haga lo que quiera. A mí no me entra nada de eso porque más poderoso es Cristo que está en mí. Y yo creo que todo lo que tú creas, yo no creo eso, porque a mí la Biblia me da esta seguridad que te estoy leyendo yo, y yo estoy afirmando el corazón contigo. A mí no me entra brujería, a mí no me entran nada de esas cosas. Lo único que yo tengo que asumir en mi vida serán mis malos actos. Y si yo tengo malas conductas, la Biblia misma me dice, todo lo que el hombre siembra se recoge. O sea, yo no tengo que esperar que el demonio... No, yo no tengo demonio. Si yo desobedezco a Dios, llevo consecuencias. Si tú desobedeces a Dios, llevas consecuencias. Eso no tiene nada que ver con demonios. Eso no tiene nada que ver. Cuando un hombre y una mujer caen en pecado, no es por Satanás, no es por tu carne pecaminosa, por la debilidad que tenemos. Sin embargo, les acabo de decir que esa naturaleza pecaminosa, cuando tú pones los ojos en Cristo, tú no caes en eso. No puedes caer en eso. Sigo leyendo. Así que no dejen que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles y que aparenta ser humilde. Dicen que ven visiones, pero mienten. Uy, de eso está lleno el reino de Dios. Sus pensamientos los llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Ay, Dios mío. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia y quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Oye, más claro. Yo no sé la gente hoy cómo puede asistir a una iglesia que no lean esto. Yo no sé cómo tú hoy pierdes tu tiempo yendo a una congregación donde saben esto, pero esto no te lo dicen. Miren, hoy hay gente tan dependiente de los pastores, de los líderes, que hasta para la escogencia de los novios y novias, de las hijas y los hijos, consultan a su pastor. O sea, por favor, yo no estoy diciendo que los pastores somos guías, los pastores estamos allí para guiar. Pero yo no me puedo meter en los sentimientos de dos jóvenes que se están enamorando. Ellos tienen que enamorarse y tener su relación de noviazgo. Pero yo no puedo coger a mi hija, coger al novio o al candidato a novio de mi hija y lo voy a llevar a donde el papá, para que el pastor me diga si apruebo o no apruebo. No. Si tú me estás oyendo o tú me estás viendo y tú estás haciendo eso, tú eres un idólatra de tu pastor. Lo primero que tienes que entender es que hay sentimientos de esos muchachos. Y tú tuviste su edad y tú nunca fuiste donde el sacerdote, donde el cura, donde el pastor, a decir, estoy enamorado o enamorada para ver si usted me autoriza. No. Ni para escogencia de marido, de esposo, nada de esa vaina. No. Exageran los pastores. Exageran los líderes espirituales de jóvenes, exageran los curas, exageran los sacerdotes que estén haciendo eso. Uno aconseja, uno puede guiar, pero no podemos llegar a esos extremos de dependencia emocional hacia un ser humano. Dependa de Cristo, dependa espiritualmente de Dios. Órele a Dios, déjese guiar por Dios y que su hija y su novio también le pidan guía a Dios. Usted puede dar un concepto, pero usted tiene que decir esta frase, mi querido líder, al final. Yo puedo dar un concepto, pero la decisión es de ellos dos. Ellos dos son los que sienten el amor, yo no. Entonces, yo les pido que ustedes sean serios en su relación, que no se hagan daño, que se amen. Pero el estar juntos como pareja, en el sentido de tomar la decisión de iniciar un noviazgo, depende de ellos. Vaya, no salgamos de lo normal, no salgamos del equilibrio emocional, muchachos. Entonces, no dejes que nadie te critique, no dejes que si tú comes ciertas comidas o si tú estás, aquí lo dice claro, hombre. No dejen que los critiquen por lo que comen o beben, que no celebran una fiesta, o porque sí celebran la Navidad, o porque no celebran la Navidad. Entonces, no celebran Halloween, pero celebran la Navidad. No celebran Halloween, pero sí celebran otras fiestas. Hombre, por favor. Eso es como el pecado del chisme. Es un pecadito ahí. Pero el que se acuesta con una mujer que no es su esposa, eso es pecado grave. O Los homosexuales, ese pecado sí es gravísimo. No importa el borracho que entre, no importa el mentiroso que entre a la congregación, pero si entra un homosexual, eso es... No. Es el mismo pecado. No existe en la Biblia una clasificación de pecado, eso lo inventaron. Pecados buenos, pecados medio, pecados azules, pecados rosaditos, pecados blancos, pecados negros. No, pecado es pecado. Pecado es pecado. Es una pendejada. Perdóname que esté tan confrontativo hoy, pero es que esta semana ha sido una semana que me he enterado de cosas que hacen las congregaciones que realmente dan pena, realmente dan vergüenza. Yo no sé cómo hay gente inteligente que se deja ofender su inteligencia domingo a domingo en ciertas congregaciones. No voy a hablar de nadie porque cada cual lleva su vida como le da la gana y yo no me meto en eso. Pero sí hay que analizar. Uno no puede perder su tiempo en bobadas. Así que nadie los condene, y menos esa gente que adora a los ángeles, que aparenta ser humilde y dice que ven visiones, pero mienten. Todo el mundo ve visiones, hoy todos son profetas, hoy todos tienen un don especial. Mejor dicho, cambiaron la señora que lee el tabaco por el profeta. Y bueno, en fin, hay una prostitución. Pero el Halloween es malo. Pero dentro de la iglesia sí puede existir la hermanita que adivina el futuro y todas estas cosas. Entonces, ahí hay doble moral espiritual. Déjenme decirles que hay que ser serio en esta vida. Hay que ser serio. Sus pensamientos se llenan de orgullo, pero solo piensan cosas malas. Esa gente no está unida a Cristo, que es quien gobierna la iglesia, quien le da más y más fuerzas. Cristo le da a la iglesia todo lo que necesita y une a todos sus miembros de acuerdo con el plan de Dios. Cuando hablamos de iglesia, la iglesia es todas las congregaciones juntas. ¿Okay? No, tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Cristo es quien gobierna el reino. Lo más importante es Cristo. Si las iglesias discipularan y enseñaran que Cristo es lo más importante, que Cristo es realmente en lo que la gente debe poner su mirada, tuviéramos gente muy poderosa en la sabiduría espiritual. Nosotros estamos muertos al pecado, pero sin religiosidad. ¿Cómo así? Hombre, simplemente vivimos una vida espiritual, tenemos nuestra relación con Dios clara, oramos no para que nos vean, oramos porque queremos estar conectados con Dios, le pedimos, pero no le pedimos exigiendo, le pedimos porque Él dice en su palabra, pedid y se os dará. Oramos porque Él dice que oremos, pero lo hacemos con un corazón sincero, sin esa ferviente forma de orar, que si no oras de esa forma ferviente, pues tú estás mal espiritualmente. Crean modelos o crean prototipos de oración y prototipos de formas de estudiar la Biblia. No, la Biblia se estudia. Miren, este librito se estudia de una manera deliciosa, sabrosa. Uno, en mi caso, no lo tienes que hacer tú, pero es lo que yo hago. Yo leo diariamente la palabra, me deleito en ella. A veces repito versículos y vuelvo y me deleito. Y cada vez hallo más y más cosas lindas que Dios tiene para mí. Luego oro, hablo con Dios, le digo, Señor, tú eres para mí lo más grande, lo más hermoso. Coloco este día en tus manos, lo que me vaya a pasar hoy, tú ya lo tendrás totalmente agendado, organizado, previsto, y me sujeto a tu voluntad. ¿Ok? Esa es mi manera, tú debes tener la tuya, debes crear tu propio hábito de estar con Dios. Dejar de ser tan arrogantes en muchas de las cosas que creemos que espiritualmente debemos hacer e imponérselas a otras personas. No, cada cual, cada cabeza es un mundo y cada uno tiene una relación con Dios. Esto es una afirmación que quiero dejarte. Deje vivir a la gente, deje vivir la vida espiritual de la gente como a ellos les dé la gana. No se ponga a imponer maneras, ni prototipos, ni formas. Dios trata contigo diferente a como trata con los demás. Deja de estar señalando al que no lo hace como tú lo haces, porque no quiere decir que tú tienes la verdad absoluta. Madura. Ahora vamos al libro de Colosenses. Otra vez seguimos en el versículo 2 y termino con esto. Vamos a leer del 20 al 22. Dios habla hoy y dice: ustedes han muerto con Cristo y ya no están sujetos a los poderes que dominan este mundo. ¿Por qué, pues, viven como si todavía fueran del mundo, sometidos a reglas tales como no toques eso, no comas aquello, no tomes en tus manos esto, no te cortes el pelo, usa falda larga, esto, lo otro, no mires, no celebres esta, una cantidad de cosas? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se acaban con el uso y solo son mandatos y enseñanzas de hombres. Es verdad que tales cosas pueden parecer sabias porque exigen cierta religiosidad y humildad y duro trato del cuerpo, pero son cosas que no honran a nadie, pues solo sirven para satisfacer los deseos puramente humanos. Mi familia, ojalá hoy hayas entendido la forma en que te estoy hablando. Hay que despertar, y no solamente por el Halloween, ni por la fiestica de brujas, ni pendejadas, ni los disfraces. No, es que hay que despertar en todo sentido. Hay que despertar que nosotros tenemos una posición que debemos empezar a desarrollar. Tenemos en la Biblia, como les acabo de leer, algo maravilloso llamado sabiduría, conocimiento. Cuando más conocemos a Dios por medio de la Biblia, más sabios nos hacemos. Podemos caminar de una manera muchísimo más sabia, más relajada. El cristiano vive viendo que todo está mal, todo esto, que mire que coge para allá, no, que para allá no, porque ahí no te metas, no, que esa iglesia no es de Dios, que la otra sí es de Dios, que ese pastor es de Dios, que el otro no es de Dios, que ese pastor es narcotraficante, que el otro es un ratero, que se la pasan criticando todo el tiempo. Y tú ves sus vidas y es un desastre. Aquí yo no estoy tratando de criticar a ningún pastor, estoy tratando de criticar las actitudes que tienen los líderes. Pastores, todos son unos bendecidos con toda bendición. Los líderes, yo sé que lo hacen con todo cariño. Yo lo hice por más de 29 años y yo sé lo que es rico servir en una congregación. Pero realmente nuestra labor es formar personas, equipar personas con la palabra, equipar personas para que sean mejores seres humanos, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos, mejores hermanos, mejores vecinos, hombres y mujeres que aporten a la sociedad una vida realmente con un propósito maravilloso de ser como Cristo, de ser como Cristo, de ser como el Señor, de manejarnos como Él. Ah, que yo no sé cómo hay cristianos o hermanos que tienen TikTok. Yo voy a abrir TikTok y voy a hablar de Dios en TikTok, voy a hablar de Dios en las redes. Yo voy a aprovechar las redes porque hoy las redes sociales realmente son los canales de comunicación más poderosos que inclusive la televisión. Deja de criticar, deja de estar lanzando puyas a todo el mundo. Qué triste. Así, mi familia, que hoy quise hacerte reflexionar con afirmaciones de vida. Quiero que vivas la vida de Cristo. Quiero que vivas una vida chévere, llena de una espiritualidad al mil. Y eso se logra estudiando este libro, estudiando la Biblia. Es que logramos tener conocimiento y ser llenos de su espíritu, de verdad y de amor. Vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios y no olvides enviar este video a muchísimas personas. Recuerda que nosotros estamos en todas, en las redes sociales que te describo a continuación. Espero que tú sigas estas redes, espero que tú nos sigas. Vamos a seguir creando contenido espiritual y bueno, que muy pronto pueda ser parte de esto cuando empecemos a hacer nuestras reuniones de manera ya física. Padre, gracias te damos en este día maravilloso. Bendice abundantemente con conocimiento a todos aquellos que nos pueden ver, que nos pueden oír, que puedan despertar de ese sueño o ese letargo de negatividad muchas veces. Que recuerden que ya tú nos quitaste la naturaleza pecaminosa, que la circuncisión tuya fue esa precisamente, quitarnos la naturaleza pecaminosa, que no podemos aceptar que nos critiquen, que nos digan que no coma, que no haga, porque lo real y verdadero eres tú, Cristo, y tú no nos condenas, porque a los hijos de Dios nadie puede levantarles un dedo de condenación. Bendice a la familia, bendice a los esposos, que cada día sean mejores, que cada día, oh Dios, puedan entender que están aquí en la tierra precisamente para cumplir esa parte de mostrar la luz en sus casas, esposas, padres, hijos, ser una mejor sociedad, ser mejores personas. Y sobre todas las cosas, entender que tenemos un lugar privilegiado, que somos bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales, y que nada ni nadie nos podrá separar de tu amor. Que todas las cosas que pasan en nuestra vida nos ayudan a bien, y que estamos en tus manos, protegidos, y que por eso vivimos siempre pegados a tu presencia. Gracias, mi Dios, porque estamos por encima de cualquier mandamiento humano, de cualquier condenación humana, porque sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Amén y amén. Mi familia, pues les deseo una semana llena de mucha bendición, les deseo una semana con desafíos grandes para sus vidas. Recuerden siempre, siempre, Dios tiene el control de todas las cosas. Dios es soberano sobre todas las cosas. No tengan miedo, quítense todo miedo y confíen que ese Dios maravilloso es su Padre y tiene los mejores planes para ustedes. Así que nos vemos en un próximo episodio. Les amo. Adiós.
Un episodio más de Equipping People, una forma novedosa de crecer espiritualmente sin etiquetas religiosas. Sigue nuestra web www.equippingpeople.com y síguenos en Facebook, Instagram y YouTube.